sahana bhavatu sahana bhunaktu saha viryam karavavahai tejasvina vadhitamastu ma vidvishavahai. Om shanti shanti shanti. Om vasude vasutam devam tam sachanura martanam devaki paramanandam krishnam vande jagat guru. Om que Dios nos proteja, que Dios nos nutra y podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que el estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om paz, paz, paz. Todo el Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre, Devaki. Bueno, nuevamente bienvenidos al capítulo número 4, versos 35 en adelante. Bueno, la vez pasada habíamos visto ese temita que para mí me parece muy importante y que es necesario que podamos entenderlo y analizarlo, ¿no? Para estar libre de supersticiones y trabajarlo y practicarlo con libertad, ¿no? Que era el tema en donde, bueno, Krishna mencionaba, ¿no? El medio, ¿no? Para obtener este conocimiento del ser era a través del maestro, del gurú, ¿no? Sirviéndolo, ofreciéndole servicio, poniéndole las preguntas correspondientes, correctas, ¿no? Y a través de la actitud de la humildad. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer sobre este tema? ¿Alguien tiene alguna duda? Ustedes saben que tradicionalmente esto es se glorifica mucho, ¿no? Se exalta mucho la necesidad del maestro espiritual, ¿no? Como medio para adquirir conocimiento. Tradicionalmente, la vez pasada me topé, ¿no?, con una charla de Sarva Priyananda que hablaba justamente de la necesidad del gurú. Por curiosidad, ¿no?, ya que estaba tratando este tema, le puse play, ¿no?, en el Spotify. Y él trata el tema desde un lugar muy tradicional, que es muy correcto, ¿no?, donde, bueno, el gurú tiene que ser una persona que viene de un linaje reconocido, ¿no? O sea, esta relación, ¿no?, esta analogía, ¿no?, con un producto de marca y un producto de no marca. El producto de marca es un producto que, por lo general, uno tiene una trayectoria, ¿no?, y uno ya sabe que viene de lo que ha pasado por un proceso de control de calidad, etcétera, etcétera. La otra era que el gurú tenía que, bueno, tener conocimiento de las escrituras, y haber realizado esas escrituras, ¿no? Y bueno, tener la posibilidad de estar en contacto y poder adquirir el conocimiento, ¿no?, como acá dice en este verso. Para mí esto es un poco difícil, porque yo no puedo salir de la tradición, ¿no?, y tampoco decirles que esto sí, pero al mismo tiempo me gustaría que ustedes entiendan, ¿no?, que la necesidad del gurú es necesaria, y muy necesaria para entender, ¿no? Y a través de una guía, ¿no? Y una confianza que uno deposita, ¿no? En una, en un linaje, en una persona, en alguien que lo está orientando, la necesidad de aplicar, ¿no? Estas enseñanzas o lo que se nos indica, ¿no? Para descubrir que el gurú que estamos buscando y que estamos necesitando está en nuestro interior, para que ese gurú despierta en nuestro interior. ¿Eh? Ahora, esto, bueno, es muy difícil transmitirlo, ¿no? Cuando uno apenas está comenzando en este camino, ¿no? Y es muy difícil hasta que se pueda interpretar correctamente. En realidad, Vedanta es un camino hacia la libertad. Vedanta es libertad, ¿no? Y lo que más amamos en la vida es esta libertad, es el amor, no es la pasión por la libertad, ¿no? Con todo lo que eso significa en todos los niveles y dimensiones. Y este supuesto gurú lo que nos va a hacer, lo que nos va a indicar es a través de un estudio sistemático, ¿no? De las enseñanzas que vienen de las escrituras o en el caso de seres iluminados, ¿no? De la interpretación que se han tenido esos seres de las escrituras. En el caso de Ramakrishna Vivekananda, por ejemplo, una interpretación más moderna, actual, ¿no? Práctica. Hasta que, bueno, nosotros comencemos a darnos cuenta, ¿no? Que con la práctica siempre ponemos énfasis en que lo que ocurre con la práctica es esta chitta shuddhi, ¿no? Esta purificación de la mente, ¿no? Esta capacidad que todos tenemos de que cuando limpiamos un poco el lodo del oro, ¿no? Del oro puro que somos, despacito aparece el brillo, va apareciendo este brillo, ¿no? Naturalmente, todos dudamos, ¿no? Dudamos y bueno, y tenemos preguntas, somos curiosos, ¿qué pasa después de esto, qué pasa después de otro, ¿no? ¿Cómo es que esto no es real, si para mí es muy real? Bueno, muchas de esas respuestas a esas preguntas, ¿no? Son cosas que las podemos trabajar juntos, pero el compromiso con este camino, el compromiso con su dedicación, nadie lo puede hacer por ustedes, ¿no? Entonces, eso lo tienen que tener claro. Si ustedes toman el compromiso de la práctica, el compromiso de trabajar con sus mentes, de entender a sus mentes cómo funcionan, de entender los jueguitos que nos hacen las mentes, ¿no? Que es el yo y el mío, que son basados en los gustos y los disgustos de cada uno, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me disgusta, ¿no? Analizar nuestros actos, nuestras reacciones, ¿no? Y trabajar y tratar de corregir estos, ¿no? Para poder ser un poco más libres y poder expresar esa un poco más esa paz, ¿no? Al medio en el cual estamos interactuando, ¿no? Nadie realmente va a poder hacer eso por ustedes, ¿no? Cuando uno se compromete y entiende que este camino es un camino que cuesta porque uno está trabajando con su ego, ¿no? La aniquilación del ego es lo que es el camino espiritual, ¿no? Aniquilación del ego, o sea que esto no es fácil. Uno encuentra excusas para decir, bueno, ya me aburre, no encuentro nada nuevo. Y eso es porque en realidad no hay compromiso, ¿no? La dedicación hace que el anhelo y el fuego esté siempre, ¿no? Potenciado, ¿no? Y siempre presente. Ninguno de nosotros realmente puede escapar a la dulzura de entretener temas espirituales o cosas en que podamos enriquecernos, ¿no? Relacionadas con nuestro propio ser. crecimiento espiritual. Entonces, esto, bueno, como siempre les digo, no es algo que me parece que muchas veces nosotros como occidentales, ¿no?, que pertenecemos a otra cultura, nos topamos con esto que en la tradición aparece como una necesidad creativa, ¿no? Y que, bueno, es cierto en el sentido de que siempre es necesario tener una orientación, un guía, alguien que uno acepte, aunque sea en su corazón, como maestro, ¿no? Y entender que ese maestro está en su interior. Como ya les dije la vez pasada, ¿no?, el maestro puede ser que no esté en cuerpo humano, con lo cual esa relación con ese maestro que podemos llegar a tener con Jesús, ¿no?, ocurre en nuestro interior, ¿no? Entonces, entretener esa relación y nutrirla cotidianamente es un trabajo muy, muy necesario. Y de alguna manera casi como un deber para nosotros, ¿no? Pero bueno, quería nuevamente recordarles eso y asegurarme de que todos tengan esto claro, ¿no? Después, en el verso número 35 habíamos hablado de que de los beneficios, ¿no?, del self-knowledge, de este autoconocimiento, o el conocimiento del ser, con mayúsculas, ¿sí? Habíamos dicho que este conocimiento nos iba naturalmente, como siempre digo, ¿no? Bueno, si ya tenés el conocimiento, no hay problemas que nos puedan llegar a acosar, ¿no? Quiero decir, todas nuestras dificultades y limitaciones que siempre nos topábamos en nuestra vida, los conflictos, ¿no? Todo esto desaparece, ¿no? Ya no existe más el conflicto, uno aprende a fluir en la vida, no meramente porque cuando uno vive en la conciencia de la constante unidad en todo, ¿no?, uno aprende a vivir en el presente, ¿no? Entonces no estás haciendo ni cálculos, no, acerca del futuro, ni te estás lamentando por el pasado, ¿no? Uno vive en libertad. Y esto es lo que nos ocurre cuando trabajamos cada vez más y más y más en nuestra identidad con nuestro presente, que está en todas partes. Si bien estoy tratando de expresar en palabras algo que en realidad es una experiencia, espero que se entienda, porque esto es lo que nos dicen las escrituras, esto es lo que uno experimenta, ¿no? Bueno, yo estoy muy comprometido con esto, que para mí es una gran verdad, ¿no? Así que bueno, lo comparto con ustedes. Otra de los beneficios del conocimiento del ser, ¿no?, circular, es que uno comienza a ver todas las cosas en uno, ¿no? Comienza a sentir, ¿no? Vivekananda dice, if you feel for others, ¿no? Si uno siente por el otro, comienza a sentir que todo está en uno, ¿no? No que uno se sienta emocional, ¿no? Pero un ejemplo quizás un poco extremo, ¿no?, es en el caso de Ramakrishna, cuando estaba integrado con el pasto, ¿no? No sé si ustedes habrán leído su vida, donde la gente caminaba por el pasto y él sentía que estaban caminando sobre su pecho, ¿no? Entonces, esa sensación de unidad con toda la creación, ¿no? También acá dice Krishna, dice, y conmigo mismo, ¿no? Y esto es porque uno deja de ser una ola, ¿no? Y comienza a sentir que es el océano mismo. Uno pierde su identidad, ¿no? y comienza a vivir en Dios y ve a Dios en todo, y todo en sí mismo, en su propio ser. Esto es lo que nos va a pasar si nos dedicamos a trabajar con nosotros mismos, ¿no? A tener maestría de nosotros mismos. Creo que está bueno tener una meta en la vida, ¿no? De dar la vida por algo, sentir que uno está trabajando por un propósito. La vez pasada estaba leyendo un libro, ¿no? Sobre la... Bueno, siempre me gusta hablar sobre productividad y cómo tratar de hacer lo mejor, ¿no? De extraer lo mejor de su tiempo, etcétera. Cosas del Swami. Y hablaba del propósito, ¿no? Que una vida con propósito, ¿no? Y me parece que para los que estamos en un camino espiritual, la cosa más importante, ¿no? One thing important, ¿no? In our life is to have this high purpose, ¿no? To look up and tenerlo ahí en vista, ¿no? Y trabajar para esto, ¿no? Y preparar como una especie de plan, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Para alcanzar esto, ¿no? Y darnos cuenta que lo que uno tiene que hacer es un gran compromiso. Y ese compromiso, bueno, para que se haga una realidad hay que dividirlo, ¿no? Hay que fragmentarlo, ¿no? Para poder alcanzar ciertas metas, ¿no? Esto es muy difícil de trabajarlo cuando se trata de trabajar con nuestras mentes. Entiéndanlo que esto es muy, muy difícil, porque realmente hacerse de la mente y creer que 2 + 2 = 4, cuando se trata de nuestros pensamientos y nuestros hábitos, es muy, muy difícil. Pero sí uno puede plantearse un estilo de vida, ¿no? Y tener un orden en sus vidas, ¿no? De tal manera que recuerden que es lo importante a cada momento, ¿no? Y estar atento, que uno tenga la atención de sí mismo. En el verso 36, Krishna había hablado de que así como si uno te dice Arjuna, ¿no? Si bien te consideras que eres el peor de los pecadores, ¿no? Entre los pecadores, vas a poder cruzar el océano de estos errores, el océano de estos pecados, ¿no? Tan solo con esta ráfaga de conocimiento, ¿no? Y este es otro de los beneficios que aportaba Krishna, ¿no? A este autoconocimiento, que uno va a ir más allá de sus errores, pecados, ¿no? Recordemos que todos somos estamos hechos, como dice la imagen y semejanza de nuestro Padre, ¿no? Y de alguna manera también somos creadores y tenemos que pagar los resultados de nuestras propias creaciones. Nuestras creaciones están limitadas por nuestros deseos y lo que generamos alrededor, ¿no? Nuestro apego a determinadas cosas. Y eso hace que quedemos atados, ¿no? Meramente porque hay dos cosas a las cuales que están ocurriendo, ¿no? Que tenemos la identificación con lo que llamamos el karta, que es el que realiza la acción, nos sentimos separados del todo, ¿no? Y el que realiza la acción es uno, soy yo. Entonces, esa identificación hace que cualquier cosa que yo lance al exterior tenga que ser responsable de eso. Y la otra cosa que aparece en nuestra vida no solamente es el sentido de yo, de carta, el doer, no el que hace, sino el que disfruta. El que disfruta soy yo también, ¿no? De ahí nace esa ignorancia de nuestra separación. Y es por eso que tenemos que pagar las consecuencias. Otro de los beneficios del conocimiento del ser es que cuando uno despierta, ¿no?, a esta unidad en todo, ya deja de este yo, ¿no?, individual, esta identidad, pierde fuerza. No me malinterpreten, no es que ustedes van a perder fuerza ni que van a sentirse más débiles. No, eso no ocurre, sino que uno se expande en identidad, va más allá del centro de su propio ego, no estás tan arraigado, ¿no?, a sí mismo, a vos mismo, a tus gustos, a tus disgustos, ¿no? Y por lo tanto podés empatizar y podés navegar las aguas del mundo y fluir por ellas sin sentirse tan afectado, o sin sentirse afectado por ello. Por eso dice que cuando uno pierde este sentido de carta, ¿no?, de hacedor y el que disfruta, entonces naturalmente todos estos pecados caen. Estos errores desaparecen. Habíamos hecho la analogía, ¿no?, con el tema del sueño. Esto es como cuando uno está en un sueño, y cuando uno sueña, uno se cree el hacedor y el disfrutador. Disculpe el término, no sé si existe en castellano. El disfrutador de lo que está pasando. Y cuando uno despierta, todo eso desaparece. Hay un cuento en el Evangelio de Ramakrishna, en donde está este brahmin que tiene un hijo que es maravilloso, ¿no?, y que todo el mundo lo quiere, el village, en su pequeño pueblo. Y mientras él estaba trabajando, aparece un vecino y le dice: corre a tu casa, algo terrible pasó, ¿no? Y llega y estaba su hijo muerto, yacía muerto, ¿no?, con su esposa, bueno, todo el mundo desamparado, ¿no?, un drama total, imagínense, terrible. Y este hombre no se le cae en una lágrima, ¿no? Y si bien la gente lo notó, ¿no?, después, y la esposa como que le marca eso, le comenta eso a otra persona, ¿no? Mirá, acaba de perder y no tiene una lágrima. Y él después se acerca a su esposa y le dice: ¿sabes por qué no pude soltar una lágrima? Dice: ayer tuve un sueño. Dice: soñé que era rey, tenía 7 hijos. Y cada uno de ellos era maravilloso, ¿no? Eran grandes seres, estaban bien educados, tenían conocimientos de esto, de aquello, ¿no? Realmente era todo maravilloso. Los 7 de mis hijos, hasta que desperté. Y yo no sé si ahora llorar por este hijo que perdí o por los 7 que perdí cuando desperté de ese sueño, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que Vedanta nos trata de indicar, ¿no? Que realmente nos tomamos esto con tanta seriedad y nos arraigamos tanto a esta vida, ¿no? En inglés se dice clinging to life, que nos creemos realmente esto, los hacedores, ¿no?, y los que gozan de estos beneficios a nivel individual, cuando en realidad estamos meramente en un océano y estamos hechos de agua, y somos todos agua, y nuestra verdadera identidad no es una ola que nos creemos ser, sino que es la totalidad. Cuando uno despierta, uno deja de ser la ola, entonces todo esto desaparece. Entonces, de la misma manera es que estos errores que uno comete en el pasado, esto se va a verificar más con el verso siguiente, que creo que también habíamos hablado la clase pasada, todos estos errores que también se los llama karma, Panchita karma es el karma acumulado de vidas pasadas, todos esos errores se desvanecen, quedan destruidos. Entonces lo que queda es Atma Shuddha, ¿no? Shuddha es el que está libre de todo, de toda impureza, ¿no? Se manifiesta Atma Shuddha, que es el ser puro. Entonces cuando uno ya abre los ojos, ya está, terminó, no hay nada que te afecte ni del pasado, ¿no? Ni ya nada puedes hacer, o nada podrás hacer que pueda ser erróneo, o que te pueda traer limitación, que pueda llegar a limitarte, ¿eh? Porque hacer, al despertar y hacer un conocedor, uno no puede dar un paso en falso, ¿eh? Porque estás más allá, ¿no? Y estás en constante unidad con Dios, ¿eh? Esto es lo que nos quiere decir estos versos, que son, a pesar de que uno los lee y uno dice, ah, sí, claro, son muy profundos, y requieren un cierto análisis, ¿no? También habíamos dado, recuerden el ejemplo de la serpiente, cuando uno no ve a la serpiente y aparece el miedo, ¿no? Esta cosa de, bueno, quiero salir corriendo, ¿no? Y cuando uno se acerca y se da cuenta que en realidad no era una serpiente, sino que era una soga, ¿no? El miedo y la serpiente se desvanecen, ¿eh? De la misma manera, esto es lo que ocurre, consideren a la serpiente y a los miedos como los errores o los pecados que hemos cometido. Todo eso desaparece como consecuencia de este conocimiento. No es un conocimiento común, es lo que se llama el conocimiento del ser, que aparece con la maestría de uno mismo. Y esto, si bien parece cosa de samurái y cosa de, bueno, de que parece Swami que nos quiere entrenar con como si fuéramos guerreros, sí. En realidad, la única salida para vivir esta vida y disfrutar de esta vida, como ya hemos hablado anteriormente, es vivir la vida en yajña, es tener conciencia de yajña, es entender, ¿no?, que en realidad todos estamos relacionados, ¿no?, que no estamos solos, no somos independientes, sino que estamos todos vinculados, y vivir en constante adoración, ¿no?, o estar en conciencia de entrega y de dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Que es esto, cuando hablábamos de yajña, es una actitud, es la actitud que uno tiene para hacia la vida, con la vida, ¿no? Entonces uno realmente puede disfrutar. Bien, en el verso número 37, que te dam si tamitogni pasmasa krute chunam Yana, Nisarva Karma, Ni, Bhatmata, Trute, Tata. Entonces, habíamos hablado acá en este verso que así como en inglés se dice un well-lighted fire, como un buen fuego, un fuego frondoso, ¿no? Un pequeño fueguito, ¿no? Estamos hablando de un super fuego, ¿no? Un fuego que ya casi nadie lo puede apagar, ¿no? ¿Y qué hace este fuego? Reduce, acá pone la analogía de la madera, reduce la madera a cenizas, ¿no? Voy a apagar la notificación. De la misma manera, entonces, con este conocimiento, con el fuego del conocimiento, ¿no? Reduce todo el resultado de nuestras acciones a cenizas. Este conocimiento es un poco lo que se había hablado en el verso anterior, nada más que acá se refiere básicamente a todo lo que es karma. Sanchita Karma and Agami Karma, que es un poco lo que les comenté la vez pasada en el verso anterior. Sanchita Karma es el karma acumulado de vidas pasadas. No lo vemos, no sabemos qué viene, no tenemos idea lo que hemos hecho en vidas pasadas. Gracias a Dios, porque si creamos que fuésemos conscientes sería muy perturbador si uno se siente apenas culpable, ¿no? O tienes ese sentido, ¿no? Como si todos seres humanos que somos, ¿no? Acerca de los horrores que cometió nuestra vida, imagínense, y somos conscientes de los de las atrocidades que podemos haber hecho en vidas pasadas, ¿no? Me parece así como una cosa muy dramática, pero puede ser, puede que no, puede que hayamos sido gente maravillosa y que quizás eso sea el resultado de que hoy estemos en un camino espiritual, ¿no? Lo bueno es que todos esos ese karma nacido de la identidad, que nace de la identidad del yo y el mío, ¿no? Todo eso desaparece, todo eso queda hecho cenizas con el fuego del conocimiento, ¿eh? Porque ya no hay más yo y mío para pagar eso, ¿no? El yo, yo y el mío muere, y si muere, ¿dónde lo vas a buscar? ¿Eh? No lo podés pasar a nadie. Todo eso desaparece, ¿no? Con este juego del conocimiento. El karma de las vidas pasadas, los errores de las vidas pasadas y los errores que uno, en teoría, que es el agami karma, que son los errores que uno puede cometer, y karma, tanto positivo como negativo, queda también destruido por este juego del conocimiento. Porque lo que queda es vivir lo que nos queda. ¿Qué es lo que nos queda? Lo que se llama el prarabdha karma. El prarabdha karma es el karma que ha hecho, ¿no? Este cuerpo, que ha formado este cuerpo. Nosotros somos consecuencia de un prarabdha karma. Hemos elegido un cuerpo y estamos viviendo este cuerpo, este vehículo, y eso es un karma que ya lo estamos viviendo. Es la consecuencia de nuestras acciones, pensamientos y palabras de vidas pasadas, ¿no? Entonces, el prarabdha karma hay que dejarlo que muera por sí solo, ¿no? Es como que la flecha se lanzó, está volando, está llegando al destino. Cuando llega al destino, eso va a ser la caída de nuestro cuerpo, ¿no? Que va a ser, bueno, el nacimiento y la supuesta muerte, ¿no? De este cuerpo físico, ¿sí? Si uno quiere, uno dice, bueno, la vez pasada creo que les comentaba, ¿no? ¿Cómo puede ser que el prarabdha continúe? El prarabdha también puede deshacerse, esa flecha puede desintegrarse en el aire sin llegar al destino, ¿no? Y eso significa, ¿no? La desintegración de nuestro cuerpo físico, lo que llamamos muerte, ¿no? Que como les decía la vez pasada, eso también es una posibilidad, que también es considerada en las escrituras, pero por lo general el prarabdha continúa hasta que se quema por sí mismo, ¿no? Mientras tanto, uno vive en este mundo como lo que se dice Jivan Mukta, un ser liberado en vida, ¿sí? Suena maravilloso, y allá vamos todos, por lo menos tenemos algo para que vivir, ¿no? Tenemos algo para a qué dedicarnos. Está muy bueno esto, trabajar para expandirse cada vez más y estamos unidos a Dios. Entonces, el prarabdha produce respecto, vamos a un poquito de agua. El prarabdha produce los resultados, ¿no? Pero el conocedor, el que ha despertado este conocimiento, no queda afectado por ese estado mental. El estado mental de esa persona está más allá de toda limitación. Entonces, sus acciones nunca pueden ir en contra de sí mismo. No es que un ñani va a venir y va a poner una bomba y va a decir, soy un ñani y voy a destruir todo. Eso es una ridiculez. Al contrario, el ñani va a darse, va a criticarte por el resto, que es el caso de Jesucristo, por ejemplo. ¿Sí? pues el prarabdha ya no afecta más a esta a este ser de conocimiento. Esto está en las escrituras. Nuevamente es algo que se explica, se comenta de esta manera, de hecho, pero bueno, fíjense cómo lo comenta Krishna, sí, aceptarlo, tomarlo, tratar de entenderlo. ¿Cómo entenderlo? A través de nuestra práctica, a través de nuestro compromiso. Entonces, así como un gran fuego, el gran fuego del conocimiento quema todos los karmas, que están entonces comparados como si fuesen madera seca, queda todo reducido a cenizas. Eso creo que habíamos hablado un poco la clase pasada. Díganme si no, y si tienen alguna pregunta respecto al número, al verso número 37. Esto es importante porque está bueno, siempre vamos viendo, ¿no? Nuestra naturaleza que Vedanta nos propone, que aceptemos nuestra naturaleza divina, pero también que veamos y analicemos. Constantemente estamos comentando esto, no solamente qué es lo que pasa en nuestras vidas, sino también cuáles son las consecuencias, como en este caso las consecuencias de conocimiento y cómo nos va a afectar en nuestras vidas, ¿no? Que es como cuando uno abre los ojos y decimos, oh, era meramente un sueño, y uno está feliz. De la misma manera, esto es lo que ocurre con el ñani, con el conocedor, que despierta su naturaleza y experimenta esto, su propia naturaleza, que es dicha pura. Dicha pura. Estamos desesperados, llenos de miedo, porque nos independizamos del todo, ¿no? Y nos sentimos separados, vivimos en dualidad, ¿no? En conciencia de dualidad. Cuando retornamos a la conciencia de unidad, no hay nada que temer y nos sentimos satisfechos, porque no hay vacío. ¿Se entiende?
Someone muted you. Press star 6 to unmute.
Todos los karmas y los resultados del karma, porque estoy solo y estoy escuchando los perros, la verdad, todo esto desaparece entonces con la luz del conocimiento. Checando que los perros estén acá en casa, tienen GPS los perros, sí, los puedo monitorear desde mi teléfono, la tecnología, ¿vieron? Y esto es justamente porque el ñani, el conocedor, descarta completamente su sentido de hacedor y de disfrutador. Muy bien. No sé si ustedes conocen, si Swami Vivekananda, escribió un una canción de Song of the Sannyasin, que en realidad, bueno, describe un poco la vida del monje, ¿no? Y en el último verso un poco habla de esto, ¿no? De este prarabdha karma, de esta vida que tenemos, no para todos, o sea, yo los incluyo a todos. Acá la verdad es que estamos todos viviendo en el mundo, ¿no? Si tenemos conciencia de cuerpo, estamos arraigados al cuerpo, somos todos gente mundana, ¿no? Cuando podamos, más allá de si es monje, ¿no? El ideal del monje es el compromiso también, lo que uno ha asumido, pero eso es para todos, ¿no? Por eso comparto esto con ustedes, ¿no? Estoy ganando, dice, that day by day, that day by day, till karma's power spent. Él habla de una manera muy poética, dice, de esta manera, day by day, día a día, till karma's power spent, hasta que el karma quede deshecho, ¿no? Release the soul forever, ¿no? Que se libere el alma para siempre. does day by day till karma's power spent. ¿Eh? Entonces, pagado o deshecho el karma. ¿El karma qué es? El karma que nos queda, el prarabdha karma. Prarabdha karma es esta vida que estamos viviendo, release the soul forever. Does day by day till karma's power spent, release the soul forever. No more is birth. ¿Eh? No more is birth. Because no hay nada que, como el sanchita karma, que es el karma acumulado de vidas pasadas, desaparece. Como el agami karma, que es el karma que supuestamente hacemos mientras vivimos esta vida, ¿sí?, desaparece. El alma queda liberada para siempre. Por eso es que no more is birth, no hay más nacimiento. Nor I, nor thou, nor God, nor man. Nor I, no, no el yo, nor I, nor thou, no el tú, nor God, ni Dios, ni hombre. Y después dice, the I has all become. El yo se ha transformado en todo. The all is I and me. El todo soy yo. The all is I. El todo soy yo y mío. And thus, day by day, until karma's power spent, release the soul forever. No more is birth, nor I, nor thou, nor God, nor man. The I has all become. The all is I and bliss. The all is I, el todo soy yo y dicha, y pura dicha. Es muy lindo, y ahí un poco describe esto que dice Krishna acá, ¿no? Que es cuando este ñani alcanza, cuando esta persona alcanza, ¿no?, el estado de ñani, el estado de supremo, desconocedor de sí mismo. Entonces, nada, vivimos como en un estado en donde se disfruta de la vida, se disfruta en el sentido de la unidad con Dios, ¿no? Entonces, uno ya sabe que esto es así, que no hay ni yo, ni el tuyo, ni yo, ni tú, ni Dios, ni el hombre, el ser humano. Entonces, el yo se ha transformado en todo, y el todo soy yo y es pura dicha. Entonces, esto es un poco la experiencia y el resultado de esta ráfaga o este despertar al conocimiento, ¿no?, que explica Krishna en este verso. Bueno, espero que hayan entendido, entiendo que son temitas así un poco elevados, pero bueno, hay que charlarlos, hay que verlos, están acá y para mí son importantes y son deliciosos para mí. Yo realmente son una delicia analizar esto y leerlo y bueno, estudiarlo, tratar de entenderlo y aceptarlo, ¿no? Siempre digo que la verdad es aquella que nos hace libres, ¿no? La verdad es aquella que realmente es transparente, que no demanda creencia alguna, ¿no? Sino que a través de una lógica uno llega a esta conclusión, que no hay ninguna atadura para llegar a esa conclusión. Y eso es lo que más me gusta de Vedanta y de esta verdad, ¿no?, que habla de nuestra dignidad. Bueno, Nahi Jnane Nasadusham Pavitram Ihavityate Tatsuayam Tatsuayam Yoga Samsita Kale Natmani Vindati. Ciertamente no existe o existe en este no existe en este mundo algo más purificador que el conocimiento. Ciertamente no existe algo más purificador que el conocimiento, dice Krishna en el verso 38. con el tiempo, dice Krishna, having reached perfection in yoga, habiendo alcanzado la perfección en yoga. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo. Con tiempo, es algo que es interesante, Krishna dice, con el tiempo, kalena, utiliza el término en sánscrito, kalena, kala es tiempo, kalena es in time, ¿no? Con el tiempo, having reached perfection in yoga. Yoga samsiddha, yoga samsiddha. Samsiddha es haber alcanzado la perfección en yoga. Uno que va a pasar, uno va a realizar, uno va a entender, uno va a darse cuenta, uno va a despertar, uno realiza a uno mismo en su propio corazón. Uno va a despertar a sí mismo en su propio corazón, en su propio interior. In good time, having reached perfection in yoga, one realizes that oneself in one's own heart. Bueno, primero, acá hay dos cosas. La primera es que, o tres, ¿no? La primera es que Krishna dice que no hay nada más purificador que el conocimiento. O sea que en verdad todo lo que estamos trabajando en nuestras vidas cotidianas, a veces trazada en nuestra práctica espiritual o prácticas religiosas, que en realidad se denominan yoga, que es otra forma de decir o de definir yoga. Yoga son prácticas espirituales, disciplinas espirituales. Entonces, ese conocimiento es mucho más purificador, ¿no? Ese conocimiento que se alcanza, el conocimiento del ser, es mucho más purificador que cualquier práctica espiritual, que la plegaria, que la repetición del nombre de Dios, que la meditación. Cuando el conocimiento aparece, ¿no? Eso ya quema todo. De hecho, ya lo habíamos dicho en el verso anterior. Quema todos nuestros errores, nuestros pecados, quema todo nuestro karma, con lo cual no hay duda, lo que queremos es este conocimiento de nuestro ser, ¿no? Y dice, con el tiempo, meaning in time, ¿qué quiere decir con eso? Que lo que se requiere es un gran compromiso para que nosotros trabajemos, ¿no? Esto que se llama yoga, para que perfeccionemos la práctica del yoga, ¿no? Con el tiempo vamos a ir perfeccionando entonces esto que llamamos yoga. Una vez que perfeccionemos esto, ¿qué va a aparecer? La purificación de nuestra mente. No es que la mente no esté pura ya, ya somos seres puros. La mente ha quedado entonces atrapada en una especie de hipnotismo. Cuando la mente queda purificada, ¿no? Cuando limpiamos el lodo, el oro, está cubriendo el oro, ¿no? Que es a través de la dirección de nuestra atención, que recordar nuestra naturaleza divina, eso va a hacer que todos los problemas desaparezcan. La vez pasada les decía, ¿no? Espero que lo compartí con ustedes también, ¿no? Uno a veces amanece malhumorado o se hace mala sangre, como decimos en español, ¿no? Pero cuando uno recuerda dónde estoy yo, ya está presente, estoy conmigo mismo, nada puede sacarte la presencia de Dios en tu presente, aquí y ahora. Entonces, cuando uno se hace consciente de eso, realmente todos los conflictos desaparecen. No hay nada más purificador que eso. Recordemos que es algo que lo vamos a hablar la semana que viene, ¿no? Que la tranquilidad, ¿no? Que aparece, que obtenemos como consecuencia de la práctica del yoga, ¿no? Esta tranquilidad depende de nuestro compromiso, ¿no? De la super suprema tranquilidad, la suprema dicha que se alcanza, no tiene ningún tipo de dependencia de nada. Aparece en nosotros y es la suprema calma, la suprema paz, ¿no? Entonces muchas veces uno dice, ay, yo estaba tan tranquilo, estaba tan tranquila y ahora me siento agitado, estuve con fulano, como me empezó a cortar sus problemas, al final del cabo uno, bueno, no, y aparecen todas estas cosas que nos pasan de manera cotidiana, todas estas tiene que ver con nuestra vida, ¿no? Y trabajar las energías, ¿no? Y que bueno que uno se apega a sus seres queridos, ¿no? Naturalmente siente por ellos, ¿no? Y sufre por ellos, ¿eh? O sea que es bien natural. Uno tiene que saber que cuando este conocimiento aparece, uno lo que experimenta es una suprema calma, ¿sí? Que no va a nacer de que si hice o no la meditación en el día, o que si repetí 100.000 veces el nombre de Dios. Esa calma es, ¿sí? Mientras tanto tenemos ese compromiso de perfeccionarnos en yoga, ¿eh? Y esto es algo que Krishna hace hincapié en este verso, ¿no? El resultado de ese conocimiento, yoga, habíamos dicho anteriormente que son disciplinas, lo habíamos llamado karma yoga, y también lo habíamos llamado yajñas, en otras palabras, es llevar una vida religiosa, ¿sí? Y en otras palabras también podemos decir que es un camino, un estilo de vida, ¿no? Que nos va a posibilitar un crecimiento espiritual, ¿no? Una purificación, ¿no? Estar conscientes de una realidad que no es percibida, ¿sí? De manera casi natural, podemos utilizar el término, a pesar de que no es así, ¿no? Porque en realidad debería ser lo más natural que existe. Pero lo que estamos experimentando constantemente es dualidad, no es separación, y eso es lo que nos trae tristeza. Entonces este conocimiento, ¿cómo hace? Va a hacer que desaparezca nuestro sentido de hacedor, ¿no? Bueno, esto es lo que ocurre, ¿no? Que uno descubre en su propio corazón, uno realiza el supremo ser en su propio corazón. Bueno, el Antakarana Shuddhi, lo que vamos a obtener es Antakarana Shuddhi. Shuddhi es la pureza de nuestro Antakarana. Antakarana está formado por nuestro mente, buddhi, intelecto, chitta, memoria, anahamkara y nuestro ego, Entonces lo que ocurre es que la persona alcanza la libertad de su propia limitación, nacida de sus gustos y de sus disgustos, lo que me gusta y lo que no me gusta. Desaparece esa identidad. Ya sé, suena un poco raro, pero no hay nada más liberador que eso, ¿no? Y dice Krishna, esto puede llevarnos tiempo. Lo que en Vedanta nosotros discutimos bastante es que, en realidad, ¿qué tiempo nos puede llevar cuando ya sabemos que ya somos aquello, ¿no? Que ya somos Brahman, ¿no? Que ya somos esa conciencia que está más allá del tiempo. En realidad uno puede llegar a discutir, pero qué es lo que tenemos que realizar, ¿no? Cuando uno ya es esa realidad, ¿no? Es ese despertar, es esa abrir de ojos, ¿no? Y mientras tanto seguimos trabajando para perfeccionarnos en yoga. Eso es lo que tenemos que hacer. religiosa o llevar una vida no en dármica, ¿con qué? Con una actitud, correcta, con una actitud de yajna, y que nos permita aplicar este conocimiento, recordar quiénes somos, hasta que de golpe nace en nosotros este conocimiento y decimos, ajá, entendí. Recordemos que este conocimiento toma lugar en la mente cuando la mente ya queda purificada. Entonces, esta preparación es necesaria, todo esto que llamamos karma yoga y yoga en general, que son todas estas disciplinas, hacen a una práctica integral, en donde se trabaja con una integración de nuestra salud emocional, la salud física, emocional, moral, e intelectual. Todo está integrado en esta práctica del yoga, de llevar una vida en disciplina y una vida con valores espirituales. Mientras tanto, todo lo que tenemos que hacer y lo que se nos invita es a disfrutar de la jornada, a disfrutar de nuestra vida, disfrutar del compromiso y disfrutar de nuestra vida hasta que de golpe esta luz, a que se rompa el cascarón y podamos tener esa experiencia que es la realización, lo que se llama la realización de nuestro propio ser, de nuestro propio corazón. Esto es lo que habíamos visto en el verso número 38, actually. Entonces, la semana que viene vamos a trabajar con el concepto de Shraddha, la consecuencia que es la absoluta fe. Parashantihi, que es la absoluta paz, la paz absoluta. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta?
Swami, pero mientras uno se esté identificando con esto, con el cuerpo y con todo esto que existe, está atado la mente y uno está atado con esto. O sea, mientras uno esté identificando la mente con problemas, con los sentidos, con... Atado a esto y sigue así creando karma porque tiene que zafarse de esto de alguna manera aún.
Sí, yo pienso que lo que uno debemos interpretar es que esto no nos está diciendo que, bueno, que si bien la analogía del sueño no es clara, es práctica, pero no es que uno tiene que tomar esta cosa de decir, esto es un sueño, ¿no? Y no hago nada. Sabemos que esa no es la salida, sabemos que mientras estemos en un cuerpo físico tenemos entonces las responsabilidades que han recaído en nosotros, ¿no? Por los diferentes roles que estamos tomando y que hemos tomado y que hemos asumido en esta vida. Entonces, naturalmente, como hemos aceptado un rol, ¿no? Tenemos que llevarlo adelante y, bueno, eso hace que nos hace bailar un poco. La diferencia entre bailar y sin saber para dónde ir, ¿no? O sentirse desolado es una cosa, y bailar sabiendo que esto hay que es así y es meramente algo que va a tener su fin, ¿no? Y que no hay salida, quiero decir. Entonces uno acepta esto y disfruta de la jornada, disfruta de la vida, disfruta de los problemas, aprende a fluir, ¿no? Sin hacerse tanta como decimos, no llego tanta mala sangre, ¿no? Pero sin hacérselo tanto carne, ¿no? Uno fluye por la vida realmente sin reaccionar tanto, aceptando los conflictos, ¿no? Challenges, ¿no? Los retos o desafíos que nos presenta la vida como meramente como oportunidades para trabajar con nosotros mismos, ¿no? Si algo nos afecta es que realmente algo tenemos que aprender, ¿eh? Que nos afecta, quiero decir, si es lo que nos amarra, ¿no? Es que hay algo que no hemos realmente descifrado, si no, no debería afectarnos, y deberíamos llevarlo con alegría, ¿no? Por más que sea pesado. El caso, bueno, ejemplos hay muchos. El caso de la vida de la Santa Madre, a pesar de que considerada una mujer santa, estaba plagada de conflictos todos los días. Su hermana era loca, su hija también tenía problemas mentales, sus hermanos eran súper selfish, ¿no? Como se dice, egoístas, y prácticamente, bueno, usaban a la Santa Madre para tener una vida holgada, ¿no? Y cuando uno dice, bueno, y ella nada, ella seguía trabajando para su familia, cumplía con sus responsabilidades. Siempre se pone este ejemplo, ¿no? Porque a pesar de que parecería como que, bueno, es un ejemplo un poco simple, ¿no? Porque, bueno, si bien la Santa Madre era una emprendedora, ni trabajaba con una empresa multinacional, ni nada de esto, ¿no? Ni una mujer, Pero bueno, en las cosas simples uno puede ver grandes cosas, ¿no? La actitud con la que vivía y llevaba adelante estos conflictos, estas dificultades de todos los días, es algo que es interesante de analizar, ¿no? Y lo mismo con Sri Ramakrishna. Pienso que todos tenemos situaciones conflictivas en la vida, desafíos. El que les habla también, yo he tenido recientemente problemas de familia, ¿no? Y no problemas, no son problemas, pero bueno, en donde gracias a Dios que soy monje, no puedo salir sin ningún tipo de... Acá no... Pero bueno, uno siente que uno forma parte, ¿no? De un sistema en donde no podés deshacerte de esto, sino tenés que hacerte cargo, ¿no? Y bueno, y ver la manera de solucionar las cosas de la forma que sea posible, sin que quede nadie afectado, y por supuesto llevar siempre lo que es correcto hasta lo que es correcto, ¿no? Pero bueno, la vida hay que llevarla con esta conciencia, ¿no? Si uno sabe que en realidad la diferencia entre sufrir un sueño sin saber que es un sueño, vivir un sueño y reírte del sueño sabiendo que es un sueño. Y un poco esa es la diferencia, ¿no? Cuando uno está soñando, por más que sea una cosa terrible, uno sabe que es un sueño y de alguna manera se dibuja una sonrisa, ¿no? Casi como que lo disfruta, ¿no? A ver qué, ¿no? Y cuando... Mientras que si uno no sabe que es un sueño, ¿no? Uno lo sufre, ¿no? Acá un poco la idea es esta, ¿no? Es que despertar una naturaleza de la unidad en la diversidad, de nuestra naturaleza divina, trabajar para eso, sentirlo, vivirlo, ¿no? Trabajar para tener una mente tranquila, para estar tranquilo, no rígido, ¿no? Que uno tiene que decir, tengo que estar tranquilo, estoy en una pila de nervios. No me refiero a eso, me refiero a que si uno lleva sus prácticas espirituales, la consecuencia natural es esa tranquilidad y paz mental que nos posibilita recordar quiénes somos y estar con el sentirnos conectados y estar atentos a nuestro presente. ¿Sí? Eso es lo importante, gente. ¿Sí? Cuando uno realiza sus prácticas espirituales y tiene un compromiso, ¿no?, con Dios, más allá de las vicisitudes y de los problemas diarios, ¿no?, del cambio de clima, a veces está soleado, a veces está nublado, a veces llueve, hay tormenta, bueno, más allá de eso, uno nada nos tiene que quitar la sonrisa, ¿no? Y esto es algo que debo decirlo con humildad, que a mí me gusta practicar mucho, ¿no? Uno debe saber que después de todo, ahambrahmasmi tatmamasi ayanda, ¿no? y cuando uno está bien consigo mismo, realmente uno recuerda, como decimos, recuerda a Dios, está conectado con un principio, con el principio de Dios, uno se siente lleno, realmente, ¿no? Todas las miserias, ¿no? Realmente no logran tocarnos, ¿no? Pero bueno, mientras tanto hay que trabajar y ser compasivos, ¿no? Entender, no juzgar las limitaciones del otro, porque todos las tenemos y todos estamos desesperados, ¿no? Por encontrar esa paz, esa suprema paz que vamos a ver en el próximo verso. Esa suprema paz, todos estamos en un estado de desesperación casi, ¿no? Entonces, en ese estado de desesperación muchos hacemos cosas y tenemos actitudes y formas que no son las ideales, pero la compasión nace de ese lugar, ¿no? En que cada uno hace lo que puede dentro de sus limitaciones y todos las tenemos, ¿no? Entonces, desde ese lugar, si recordamos esto, y en vez de poner obstáculos, tratamos de quitarlos, ¿no? No solamente para nosotros mismos, sino para los demás. Entonces vamos a poder vivir una vida más en paz. Bueno, gente, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta?
Buenísima esa conclusión, Tommy, gracias.
No pongan piedras, se las ponen a ustedes mismos. Bueno, traten siempre de mandar buenas intenciones a todos, más o sea, que todo sea próspero para todos. La prosperidad no necesariamente tiene que ser lo que creemos que es lo mejor, ¿no? Sino lo que tiene que ocurrir, tener los ojos para tratar de darnos cuenta de que sí hay dificultades, ¿no? Que son para nuestro bien, que tenemos que sobrellevarlas. Y esa es la salida para realmente encontrar la fuerza y poder salir adelante, ¿no? Bueno, gente, gracias por estar. Para aquellos que sean ingresados un poquito más tarde, vamos a terminar más tarde, más temprano, perdón.
Suami, antes de irse, el recordatorio que me debes algo todavía, aunque me debes algo todavía.
No me olvides cuando te vi hoy, no me olvides, querido Osvaldo. Bueno,
está en el olvido, pero...
No. Vamos a ver. Mañana me tengo que hacer, qué cosa tan fea, pero voy a compartirlo con ustedes. El Swami va a cumplir 50 años, así que acá la... Qué cosa, ¿no? La...
¡Feliz cumpleaños!
Sí, no, todavía falta. No, falta. Este año cumple 50. Pero bueno,
faltan horas, entonces.
¿Están horas? ¿Cómo se celebra? Son los 50, que son los años de qué, en fin.
De plata, ¿no?
De plata, bueno. Y acá la obra social, ¿no? Que bueno, gracias a Dios que uno puede tener, ¿no? Insiste que me tienen que hacer una colonoscopia. Y yo digo, no, lo postergué, dije que no, me insisten, así que bueno, consulté, dije, hacelo. Así que estoy a dieta, gente, estoy tomando líquido, no estoy comiendo nada, y mañana me hacen ese estudio, así que nada, bueno, ya hay más.
Ya hay más, sabe que todo salga bien.
Ya hay más, sabe que salga todo bien.
Bueno, gente, los dejo, estén bien, estén siempre inspirados, y nos vemos la semana que viene, ¿vale?
Vale, gracias.
Bueno,
buenas noches.
Buenas noches, Ramón.